Carlos Schmidt, es sindicalista, por cierto, el secretario general del personal del sindicato de dragado y balizamiento, y secretario general junto, flamante, de la Confederación de Trabajadores del Transporte. Entre el 2016 y 2018 integró un triunvirato de secretarios generales, digamos, un triunvirato que condujo la Confederación General del Trabajo. Está con nosotros, comunicado por línea telefónica, se lo agradecemos especialmente, hace un ratazo que no nos vemos de modo personal, Juan Carlos Mario Weinfeld, acá, Nacional Folclórica, 20 radios públicas de toda la Argentina, gracias por atendernos.
Buenas tardes, Mario, ¿todo bien?
Todo bien, todo andando, Juan Carlos, ¿cómo anda usted?
Bien.
Varias cuestiones quería preguntarle, las vamos desgranando. La primera, ¿se está en inminencia de renovación o cambio? Elección, en todo caso, de autoridades en la Confederación General del Trabajo. Le quería preguntar a usted cómo ve ese escenario, qué le parece, cómo ha sido la trayectoria de la Confederación General del Trabajo en estos difíciles años de gobierno de Alberto Fernández en particular, y qué expectativas tiene al respecto, por favor.
Bueno, naturalmente que la Confederación General del Trabajo no ha escapado a la crisis provocada por la pandemia y por las marchas y contramarchas que ha habido en la toma de decisiones, ¿no? E, indudablemente ha sido un momento de difícil resoluciones y de aprovechamiento desigual por parte de la oposición sobre los algunos errores que se han cometido, ¿no? Y la CGT en esto ha ido intentando respaldar al gobierno nacional y popular y al mismo tiempo encontrar las alternativas, porque hay que pensar, Mario, que producto de la pandemia se vencieron los mandatos. Y por lo tanto, esta renovación de autoridades tiene que ver con la premura de que se legitimen quienes están al frente de la conducción.
Se entiende. Estamos hablando con Juan Carlos Schmidt. Una pregunta. Usted ha sido uno de los dirigentes sindicales de larga prosapia y de larga trayectoria que fue estableciendo vínculos con representantes de las organizaciones sociales, las organizaciones populares, que por muchos años tuvieron una trayectoria paralela o, digamos, no tan cercana al movimiento obrero organizado tradicional. ¿Cómo ve lo que ha pasado en estos años y qué imagina o qué desearía usted en la relación entre los sectores del movimiento obrero que están ligados más bien al trabajo formal, al trabajo organizado, a ciertas modalidades de trabajo, por otra parte, y las organizaciones populares, los movimientos sociales?
Veo que hay que ir madurando esta relación porque hay que dar cuenta de que ha habido una gigantesca transformación del mundo asalariado. Y por lo tanto, registrar este cambio profundo es una cuestión errónea de parte de la acumulación de poder social que debería tener cualquier central obrera. Yo muchas veces he caracterizado esto con que hay que pasar del movimiento obrero organizado al movimiento de los trabajadores, porque al fin y al cabo todos somos trabajadores, aun cuando los cimbronazos económicos de los últimos 30, 40 años han dibujado un mapa totalmente heterogéneo en cuanto al mundo del trabajo. Aquel obrero industrial apegado con pertenencia a su sindicato, con trabajo registrado, con aguinaldo, con horas extras, también ha dado paso a un mundo donde hay miles, millones de compatriotas que no tienen esa cobertura. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener una estrategia de acumulación de poder social que tenga influencia en el ejercicio de la política de este país para que se incluya, para que se termine esta esta desgracia que pesa sobre nuestras espaldas, que es los índices de pobreza y de indigencia.
Está claro, y usted ha dicho, estamos hablando con Juan Carlos Smith, secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, y usted ha dicho algo que es importante, que es antes, que antes casi no se pensaba y ahora se sabe, trabajadores son, o somos, todos, trabajadores son los que tienen empleo, los que tienen trabajo registrado, trabajadores son los desocupados, trabajadores son los jubilados, trabajadores, se sabe ahora, son las mujeres que laboran en tareas de cuidado y que a menudo no reciben un mango por eso, y son tan trabajadoras como todos los demás. Y lo difícil es pasar, y usted lo sabe, del mundo relativamente organizado que venía en la Argentina en el año 45 y que se prolongó más o menos 30 años, a este nuevo escenario del mundo del trabajo, que es muy, muy distinto. Usted ve, por lo menos, y esto es muy complicado, y por ahí después en alguna pregunta lo conversamos, pero acá la pregunta es, en el nivel de los dirigentes, en el nivel al que usted pertenece, ¿usted advierte que hay una comprensión mayor de que ese mundo, el mundo de los trabajadores, excede los márgenes de la Confederación, la histórica Confederación General del Trabajo, con sus virtudes, con sus defectos, pero también marcadamente con sus límites?
Debo decir que todavía eso no ha madurado suficientemente. Esta es la verdad. Por eso hay desconfianza, hay resquemores, hay ciertas contradicciones. Pero yo digo una cosa, Mario, y usted mismo lo ha apuntado. Aquella compañera que está en la tarea comunitaria, que todos los días cocina para un montón de niños, que ciertamente tal vez esa tarea no contribuya al Producto Bruto Interno del país, pero contribuye a que tengamos una relativa calma social. ¿Cuánto vale el trabajo de esa compañera? ¿A dónde computamos esa tarea económica de la compañera? Entonces, esto tiene que ser comprendido por la dirigencia y madurado. A mí me parece que el hecho de que se haya abierto esta ventana, esta aproximación con la UTEP, hay que profundizarla, porque tiene que haber un vínculo un poco más fuerte, ¿no? Tiene que haber otro canal de participación que le permita a estos dos actores, para mí, centrales de la vida política en cuanto a respaldo popular, sean los que, de alguna forma, tengan una participación plena en los desafíos de la Argentina, de esta Argentina que todos sabemos que está partida al medio en términos sociales y económicos.
El gobierno manifestó desde que arrancó, y en particular en el año en curso, cuando ya se conocía impacto económico cruel de la pandemia, manifestó la voluntad de que los salarios de los trabajadores, pensando mayormente en los salarios de los trabajadores o formales o que reciben prestaciones del Estado, porque hay otros que con los cuales no hay control o capacidad de regulación concreta, superaran a la inflación. Con una mano en el corazón y con su lectura, hasta ahora, 13 de octubre de 2021, en este año, ¿los salarios de los trabajadores vienen ganando a la inflación o vienen de atrás?
No, obviamente que han perdido. Casi todas las organizaciones sindicales han perdido. Y además pone de relieve algo más, Mario. El problema no es únicamente el salario nominal, sino el poder de compra que tiene el ingreso de cada trabajador. Y dicho sea de paso, es tan heterogéneo, es tan brutal la transformación, que también hay millones de trabajadores que aún teniendo el convenio, que teniendo cierto paraguas social sobre su cabeza, es pobre, muy pobre. Hay franjas completas de la economía que recién se están recuperando, cuyos trabajadores sindicalizados arañan la olla para llegar a fin de mes. Entonces, claro. Digo, esto golpea, obviamente que golpea mucho más aquel que depende de la asistencia del Estado, que está con los amortiguadores sociales que ha puesto en marcha el gobierno, que reciben algún subsidio. Ese está en el fondo de la tabla de posiciones. Pero los que están cerca de esa posición también son tan pobres como ellos, y además, lo que se termina de derrumbando son los niveles bajos de la clase media baja, que muchas veces reaccionan como, como decía Liberty, reaccionan como violencia arriba, ¿no? Cuando tengan, cuando tienen que hacer el análisis político.
Está claro. Estamos hablando con Juan Carlos Smith y me interesa preguntarle algo sobre el mundo del transporte, el mundo que usted conoce también, el mundo del agua. Usted es santafesino de veras. Smith, ¿en qué condiciones está la Argentina de manejar, más allá de, o sea, pasando un poco por arriba y un poco por el costado de la cuestión de la hidrovía, de manejar el transporte fluvial y marítimo de la gran cantidad de bienes que exporta y que se desea que exporte mucho más, pero ya está exportando mucho, ya está trasladando mucho? ¿En qué condiciones están las flotas argentinas en este momento? De eso sabe un montonazo usted. Cuéntenos.
Sí, debía decir algo risueño primero. Mire, una nota de color. Yo no soy santafesino, yo soy rosarino.
Ah, está bien.
Entonces, pero al punto.
Sí.
Argentina no está...
Y bostero es además, encima. O sea que...
Sí.
Y bostero. Bueno. O sea, bueno. Es una especie particular, digamos.
Sí, bueno, pero sí. Uno ha tenido siempre en el paso de la vida pública y todo lo demás una cierta autonomía frente a cierta... A romper un poco el molde de ciertas cosas. Le decía, Argentina ha perdido su capacidad de transporte marítimo y fluvial. Hace mucho tiempo. Lo perdió en la década del 90, dicho sea de paso. Hay que analizar bien la década del 90, porque si el 76 fue la interrupción de aquel proceso que todavía llegaba con las luces del peronismo, los 90 fue la consolidación de la entrega. Y eso todavía se siente mucho sobre el cuerpo social de la Argentina. Allí fue cuando Argentina perdió prácticamente todos los resortes básicos de la nación. Entonces, hoy, Argentina, que tiene una capacidad de 130, 140 millones de toneladas de cereal nada más, estoy hablando de cereal nada más y su producto, no transporta un solo gramo, porque no tiene bodega nacional. Y tampoco transporta en su navegación interior, lo cual aún es más grave todavía, tampoco transporta absolutamente nada, porque de cada 10 trenes de barcaza que transitan hoy la navegación interior, particularmente la hidrovía, hay uno o dos que tienen bandera nacional. El resto es paraguayo o hasta inclusive boliviano. Entonces, hay una ausencia absoluta, aún cuando estuvimos en tiempos de bonanza, en la primera etapa de Néstor, hay una ausencia de políticas públicas en el sector. Por lo tanto, cuando se habla de soberanía, hay que tener en cuenta todo esto, porque si a la soberanía la miramos, no la miramos como una cadena, sino como un solo eslabón, y bueno, la mirada es muy de muy corto alcance y la verdad muy mezquina.
Juan Carlos Smith, secretario general del Sindicato de Personal de Galagado y Balizamiento, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores del Transporte, rosarino, dice él, de veras. Gracias por haber estado acá, Nacional Folclórica, Radio Nacional, gente de a pie. Un abrazo con el respeto y el afecto de siempre, Juan Carlos.
Muchas gracias, Mario. Hasta siempre.